Buenas tardes, sí.
Gustavo, ¿tu apellido me recordás, por favor?
Garay.
Gustavo Garay.
Gustavo Garay, sí, Gustavo Alejandro Garay Candia.
Gustavo Alejandro Garay Candia, yo me enteré de tu caso ya la semana pasada, o a principios de esta semana, sí. En donde a vos se te vincula de alguna manera con el robo domiciliario que sufriera la fiscal adjunta Patricia Rivarola en su casa.
Sí.
Y luego se emite llamativamente una orden de captura en tu contra. Y estás hace más de 22 días en el medio de un proceso judicial en donde no hay ninguna prueba contra vos. Contanos, por ejemplo, Gustavo, tu historia. ¿Qué está pasando en torno a vos?
Así mismo, bueno, te voy a explicar lo más resumido posible porque es una historia ya un poco larga y hay muchísimas inconcurrencias en toda esa historia. Nosotros nos enteramos ese día que vinieron a llenar mi casa, el domingo 6 de mayo. O sea, lunes 7 de mayo a la 1 de la mañana ya era la hora que llegaron, la madrugada. Y como te digo, la policía ingresó a mi vivienda, vinieron varios móviles de policía con una ametralladora, con chaleco antibalas, vinieron a buscarle a una persona que no cuenta con ninguna antecedente. Yo en mi vida nunca pisé una comisaría, nunca tuve ningún problema de ningún aspecto con nadie. Tengo mi estabilidad laboral en la empresa donde trabajo, que es una multinacional, y no, como te digo, no, en ningún momento esperamos. Nosotros no agarró por sorpresa totalmente, no imaginamos que este tipo de cosas podía pasar a alguien. Entonces esta gente, sin muchas explicaciones, me llevan a mí al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Al día siguiente, a la mañana, a las 11 de la mañana, me llevan a la Fiscalía. En la Fiscalía ya estaba firmado por un juez la imputación de prisión preventiva para Gustavo Garay. Hasta ese punto, en ese momento no hay ninguna prueba. Hasta ahora, inclusive, ellos hablan de que hay supuestamente dos personas que me reconocen a mí, pero que están en anonimato. Algo que tampoco no se puede dar, porque tendría que ser un caso de terrorismo o algo de narcotráfico internacional para que se le dé el anonimato a testigos.
Ahora, espera Gustavo. Sí. ¿A vos por qué se te detiene? ¿Por estar vinculado a un hecho de presunto robo? ¿Pero cómo te vinculan a ese hecho del presunto robo? Sí. ¿Y qué se robó en la casa de la fiscal adjunta Patricia Rivarola?
Sí. En la denuncia está escrito que se robaron varios artículos. Se robaron televisores, celulares, dinero en efectivo, cosas así. Joyas. Entonces, el fiscal, lo que ellos aseguran, que dicen que una huella mía saltó en la escena en el lugar de los hechos, digamos. Pero no hay, mi abogado le pidió, por ejemplo, un acta de procedimiento de quiénes fueron los policías que levantaron la huella. Y no hay, eso no existe. Yo estuve 22 días en la cárcel, ahí en el calabozo de judiciales, y durante todo este tiempo mi abogado pidió varias veces que presenten el acta de los oficiales o de los policías que levantaron la huella, y ese acta no existe. No hay. También mi abogado pidió la filmación de la casa donde hubo el robo, o del vecino del frente, o el de al lado, o el de la esquina, y tampoco no presentan ellos. ¿Y por qué no presentan?
Otra cosa. El robo en la casa de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, ¿cuándo fue?
El sábado en la noche.
¿El sábado qué fecha? ¿Qué sábado?
5 de mayo. 5 de mayo en la noche.
¿El 5 de mayo a la noche o a la madrugada del sábado?
No. El sábado entre las 20 y las 23, dice en su denuncia.
Perfecto. 20 y 23, ¿verdad? Sí. ¿Hay testigos que te ubican a vos?
En mi vivienda.
¿Quiénes te ubican ahí en tu vivienda? ¿Qué había en tu vivienda? ¿Tu familia? ¿Quiénes más?
O sea, aparte de mi familia, de mi señora, de mi hijo, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, aparte de todo lo que es mi familia, son vecinos, que son totalmente ajenos a la familia.
Espera, ¿y es cierto que hay fotos de un encuentro social que se estaba realizando ese mismo día, a esa misma hora, que se estaba cometiendo supuestamente el robo de la casa de la fiscal Patricia Rivarola?
No, fotos no tenemos. De un acontecimiento social, no.
¿Pero qué era? ¿Que estaban reunidos en qué ustedes ese sábado?
Sí, ese día nosotros tuvimos el cumpleaños de un sobrino que estaba el domingo, ese domingo del allanamiento. Ese domingo que después sería el allanamiento y el día que me arrestaron, ¿verdad?
No, pero perfecto. Pero al momento del hecho del robo, ¿hay testigos que te ubican a vos en otro lado?
Sí, ellos ya fueron a declarar. Ellos ya fueron a declarar en la fiscalía y el juez se basó en la declaración de ellos y se basó en toda una lista de inconcurrencias y de cosas que no tienen sentido. Desde que empezó este proceso, se basó en eso para darme la prisión domiciliaria, digamos, para poder sacarme de la prisión.
¿Cuántos días vos tuviste en prisión en Tacumbú?
22 días.
Ahora, 22 otra cosa.
Días estuve en judiciales.
Otra cosa. ¿Qué vinculación vos tenés con la fiscal Rivarola?
Ninguna vinculación, señor. Yo no le conozco a la familia, no le conozco a la gente, no le conozco a este señor o a esta persona que aparece en la denuncia. No, ninguna conexión, nada. Nada con ellos. No hay nada. Pueden revisar mi línea telefónica. Eso también. El fiscal me sacó de la mano esa noche mi teléfono celular, que estaba lleno de huellas mías, por supuesto, porque es mi teléfono. Y llevaron ese teléfono sin lacrar. Y en ese teléfono ellos pueden pedir el cruce de llamada, cruce de mensaje WhatsApp, pueden... De acá a desde que se abrió la línea, no van a encontrar ninguna conversación que tenga que ver con ningún hecho ilícito, ni nada que ver con esta gente. Ellos tienen que buscar, el Ministerio Público se tiene que enfocar en buscar quién fue el que entró a robar en esa casa. ¿Dónde están los delincuentes que ingresaron?
¿Dónde están los objetos robados?
Esos celulares, dice que lo que se robó, esos teléfonos tendrían que tener rastreo, eso se tiene que ubicar, cualquier teléfono móvil se ubica cuando se quiere ubicar. Esta es una historia de persecución y de injusticia hacia una persona inocente que no tiene nada que ver con este hecho.
Gustavo, es una locura la historia que vos me estás contando.
Así mismo, yo justamente eso, y ahora estoy acudiendo, en realidad que vos me llamaste de sorpresa, pero... quiero aprovechar esta ocasión para pedirle a la gente de la prensa, a la gente de buena fe, que acompañe este caso, este proceso, porque están atentando contra la vida, contra la familia de una persona inocente. Yo tengo 4 hijos. Hace más de 28, 29 días que estoy sin trabajar. Estuve 22 días preso. Y no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con este hecho. Me están incriminando en algo que yo no hice.
Primero,
las pruebas supuestamente que nosotros presentamos, a ver, no, están escondiendo, están atajando.
No entiendo.
¿Entiendes?
No entiendo. ¿Qué pasó?
Las pruebas que me favorecen a mí. Por ejemplo, el video de la cuadra de la señora, de la familia donde se robó.
¿Y qué pasó? ¿En ese video qué se ve en ese momento de la noche? ¿Hay alguien que ingresa?
En la declaración, dentro de la carpeta fiscal, dice que ellos tienen los videos, que los vecinos ya le proveyeron de los videos. Y nosotros le pedimos que adjunte a la carpeta fiscal para que nosotros podamos ver quiénes fueron los que entraron, o cómo son las personas,
¿sí?,
o cuántas personas son, o a qué horas entró. Queremos saber, y ellos nos adjuntan a la carpeta fiscal. ¿Entendés? Ellos hacen caso omiso al pedido de mi abogado y no está eso en la carpeta fiscal. El cruce de llamada de mi teléfono para descartar alguna vinculación con la empleada o con cualquier persona que tenga que ver algo con algún hecho ilícito tampoco nos presentan.
Escúchame algo, Gustavo. ¿Y quiénes son Los dos testigos, que yo no sé cómo el juez de la causa puede aceptar dicha prueba, porque bueno, no existe, deben estar bien identificados.
¿Su nombre cómo es?
El mío es Héctor Alegre, hermano.
Héctor Alegre, sí. Escúchame, te explico, esa es la parte más donde se confirma la persecución. Mi abogado presentó al juez una lista de inconcurrencias, cosas que no tienen sentido. Malos procedimientos, una cantidad de cosas presentó, y presentó la declaración de dos testigos ajenos a mi familia, que pudieron declarar y confirmar que yo estaba en mi vivienda esa noche, que ellos me vieron acá, en el horario en que se estaba robando. Él presentó eso, y en base a eso el juez me dio la prisión domiciliaria para que yo pueda salir de ese lugar de la prisión. Y después de esto viene ayer al mediodía este fiscal Marcelo Saldívar agarra y le apela a la decisión del juez, volviendo a pedir que yo vuelva a prisión.
¿Quién es el fiscal de la causa?
Marcelo Francisco Saldívar Bellafaña.
¿Y quién es tu juez de la causa?
El señor Rubén Darío Riquelme.
Pero es absolutamente incongruente todo lo que me estás contando.
Exactamente, totalmente incongruente. Y este señor...
A ver, espera. ¿Y dónde aparece supuestamente la huella milagrosa tuya en la casa? ¿En qué objeto?
Aparece en una caja de un juguete, algo así.
¿En la caja de un juguete? ¿Qué tipo de juguete? Está descripto.
Dice que es una bandeja inflable, algo así.
¿Vos crees?
Una cajita. ¿Cómo?
¿Por qué te eligen a vos para esto, Gustavo?
No sé, señor.
Ahora vos hablaste a una empleada. ¿Ellos te tratan, Gustavo, de vincular con la empleada de la casa o algo así?
En principio sí, querían vincularme, pero eso es lo que yo quiero, es que ellos saquen a la luz mi teléfono, el teléfono de la empleada. ¿Entendés? No hay con ninguna vinculación, no hay nada que me pueda vincular con ninguna persona.
Gustavo, espérame.
Que no está en mi entorno.
¿Te acusan a vos y también la acusan a la empleada?
No, la empleada no la acusan. La empleada está en plena libertad, no sé en dónde estará. Ella no está.
¿Y te quieren vincular? ¿Pero cuál es la construcción de la fiscalía para tenerle a una persona en proceso?
Eso es lo que yo necesito que se vea, señor. Eso es lo que yo necesito que se vea, que la gente de la Fiscalía General del Estado, que los jefes de la policía, yo no sé, pero yo necesito que se resuelva, porque a esta señora lamentablemente le robaron algunas cosas de su casa, pero a mí me están robando mi vida, me están robando mi libertad, y detrás de eso le están arrestando a toda mi familia. ¿Entendés?
Dios mío.
El primer interesado y el mayor interesado en que todo esto se aclare soy yo. Y este fiscal está obstruyendo, está atajando. Él tiene la obligación y tiene la responsabilidad de ser objetivo en su labor. Y no está haciendo nada objetivo. ¿Entendés?
Repetime el nombre del fiscal, por favor.
Marcelo Saldívar. Sí, Marcelo Saldívar Bellasay.
Marcelo Saldívar Bellasay. Alejandro, anota para llamarlo después, por favor. Pero es una locura, yo no estoy entendiendo, no encuentran, primero, lo que supuestamente se robó, no encontraron en tu poder. Hay varios testigos que no son parte de tu familia, que te ubican en otro lugar a kilómetros, en tu vivienda, testificaron. Segundo, te trataron de vincular con la empleada de la casa como una especie de autora moral la empleada, pero la empleada no está procesada. Tercero, te tienen adentro en base al testimonio de dos personas no identificadas por seguridad.
Supuestamente. Y como yo soy una persona que no tiene antecedentes, que nunca...
Espérame, Gustavo. Sí. El juez penal de garantía, Gustavo, admitió enviarte a prisión bajo esa argumentación.
En primer momento sí, después
en mano del fiscal.
¿Eh? Así es.
¿Qué pasó?
En primer momento sí, porque dije que el fiscal le presentó la historia con estas personas en anonimato. Él creo que presentó un documento donde certificaba que yo era una persona con dos antecedentes. Después se vuelve a rectificar en esa parte, pero yo ya estaba
enchufado. Hermano, decirle a Alejandro Nissen que le envía al jurado de enjuiciamiento de magistrado a este tipo. Pero es una locura lo que te está pasando, Gustavo.
La verdad que sí, es una locura, porque nosotros estamos con el Jesús en la boca, no dormimos desde ese día del allanamiento. Mis hijos están todos traumados. Tengo cuatro varoncitos que fueron prácticamente, le levantaron de la cama con un efectivo, así con una ametralladora en mano. ¿Cómo eso ellos no van a tener en cuenta? Habiendo criaturas, le tenía que haber sacado del lugar después de entrar a allanar el lugar. No hay ningún problema, nosotros no tenemos nada que esconder. ¿Pero por qué no tienen consideración a la niñez, al menor de edad?
No, vos podés denunciar tranquilamente, tenés un excelente abogado como Alejandro Nissen.
Tengo un excelente abogado, es una excelente persona. Es una excelente persona, pero tenemos miedo, señor, tenemos miedo.
No, no voy a tener miedo, recurrir a nosotros, Gustavo. No puede ser que una persona sin antecedentes, trabajadora, sin un papel, esté metido en semejante quilombo porque a algún fiscal se le ocurrió basar toda una investigación en una huella que no está agregado el expediente de cómo se levantó esa huella en la carpeta fiscal. No está agregado ningún video. Hay testimonio que te ubiquen a vos en otro lado. No vayas a tener miedo. Lo que vos tenés que hacer es denunciar a ese agente policial que realizó el procedimiento. Tenés que hablar a la defensora de la niñez, tenés que hablar al Ministerio de la Niñez y denunciarle a esa agente policial. Le tenés que decir al juez Rubén Riquelme, escúchame bien, le tenés que decir al juez Rubén Riquelme que él tiene la obligación de controlar incluso el accionar de la policía antes de la imputación. Él tiene la obligación de controlar todo el proceso y le tiene antes de la imputación. Eso es decir, Alejandro Nissen, el juez tiene que preguntar formalmente de quién, qué policía levantó la huella. Claro. Segundo, ¿quién realizó el procedimiento? ¿Cómo se llegó hasta vos? Es una locura.
Exactamente, así mismo.
Es una locura, Gustavo, lo que te está pasando.
Sí, es una locura, es lo que nosotros estamos viviendo. Es una locura, es algo que nunca pensamos que a una persona le podía pasar. No, es totalmente. Y ahora con la apelación de este fiscal, quiere mandar el expediente a otra instancia. Nosotros no sabemos a dónde.
¿Por qué a otra instancia? ¿A qué instancia?
Apelación. A tribunal de apelaciones, ¿entendés? Él le está enfrentando a su juez ahora, a este juez de nosotros. Porque me dio la domiciliaria, ¿entendés?
Pero por Dios que quiero tener el expediente del caso en mis manos, por Dios que quiero tenerlo. Bueno, Gustavo, antes que nada, no sé qué se puede decir ante esto. Hay testimonios, hay invalidez de pruebas, hay procedimientos que no se han realizado. Una locura. Quiero ver cómo compararon las huellas. Yo quiero ver ese informe técnico pericial. ¿Quién hizo?
También te explico una cosa. También nosotros pedimos, mi abogado pidió, la autorización judicial de un técnico especializado, un perito especializado en ese tipo de trabajo, para que esta persona venga a hacer de vuelta la prueba de la huella. Con la evidencia, supuesta evidencia que ellos
Gustavo, ¿entendés? Contame eso enseguida. ¿Dónde está la presunta caja en donde estaba tu huella?
En la fiscalía está con este fiscal.
¿Vos ya viste?
Sí, me había mostrado cuando fui para la declaración, me había mostrado.
¿Pero dónde estaba tu huella marcada?
En el medio de la caja, con el pulgar. Es como si fuese que agarraste tu dedo y le metiste un sello. En el medio de la caja, una sola huella.
Espera. Una sola huella.
Una sola huella, en el medio de la caja.
¿De qué dedo?
Del pulgar izquierdo.
Dios mío. ¿Y los videos supuestamente tienen, dónde están?
Y eso supuestamente la señora tiene, la víctima. Supuestamente ella dijo que ya los vecinos ya le proveyeron. Que ella tiene. Y nosotros desde el primer momento le solicitamos que se adjunte a la carpeta fiscal, para que podamos ver para que podamos ver qué es lo que pasó ahí. Y no se adjuntó hasta ahora. ¿Entendés? No se adjuntó los videos de la cuadra de la señora del frente y de al lado, algo así. Tampoco no se adjuntó el cruce de llamada de mi teléfono. Tampoco está el Google Map que se puede solicitar, que nosotros pedimos que se solicite, donde indica la ubicación de mi móvil y mi movimiento de todos los días. Y tampoco no se pidió, este juez no pidió nada que pueda favorecerme a mí para comprobar mi inocencia. El fiscal. Uh-huh. Porque él es el que tiene que solicitar.
Sí.
¿Entendés?
No, él puede solicitar, pero también tu juez, tu abogado defensor,
sí,
como
sí.
El juez penal de garantía es que debe controlar todo. Sí. Si vos le haces reiteración al fiscal que haga esto y aquello. Si no sí. hace el fiscal, vos podés sí. pedirle al juez y el juez tiene la obligación de ordenar. Tiene sí. la obligación. Sí. Vos y le tenés eso, que reiterar eso. Una o dos veces sí. y no.
No, mi abogado ya le pidió al juez.
Me imagino.
Una autorización a él para claro. que él vaya a retirar.
¿Y?
¿Entendés?
¿Y qué dijo?
Todavía no tiene respuesta de eso.
El juez penal de garantía tiene esa obligación. Muy bien lo que hizo Alejandro Nissen. Así se hace. Eso tiene que hacer. Pero una locura sí. lo que te está pasando, Gustavo.
Es una locura. Y yo tengo... Imagínate, toda mi familia está corriendo otra vez. Y yo estoy acá. Ahora estoy, por lo menos estoy en casa. Estoy con prisión domiciliaria. Estuve 22 días ahí entre todas las personas que están con este tipo de problemas en un calabozo común en judiciales. Imagínate, pues, sin tener ninguna relación, ninguna vinculación, ningún... nada que me pueda justificar en este hecho.
¿Qué?
Así es, hermano querido, te pido que sigan este caso, que sigan, les pido por favor que sigan, y a todos los medios, pensé, ya sea canal, escrita, emisora, todo lo que se pueda, porque es una injusticia enorme. No puede ser que esta gente que está para cuidarnos venga y nos haga esto a la gente que todos los días nos levantamos para ir a trabajar,
Gustavo,
a la gente honrada.
Perdóname, pero como periodista debo hacer la siguiente pregunta. Vos no tenés,
sí.
nunca tuviste ningún tipo de problema judicial, nada, ni cruzaste luz roja.
No, ni luz roja. Pueden revisar. No tengo nada que esconder nunca, en ningún momento, ni siquiera luz roja.
Qué locura, Gustavo. Gustavo Garay, lo que me estás contando, yo ahora mismo estoy retuiteando toda tu historia al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Creo que tiene que hacer algo al respecto. Creo que tienen que intervenir. Creo que tiene que auditar esto. Creo que el doctor Alejandro Nissen tiene que pedir a la Fiscalía General del Estado que audite este tema. Tiene que auditar. Es una locura, sin ningún tipo de prueba. Vos estás adentro. ¿Por qué el video? Supuestamente el fiscal tiene que confirmar las pruebas.
Sí.
Y él es el más interesado en generar todas las pruebas posibles. Y en 22 días no agregó los videos.
Nada no agregó. Nada. Porque el video, el cruce de llamada, el Google Map, todo eso me favorece. Nosotros estamos seguros.
Te pido que una vez...
Otra cosa,
sí, Gustavo.
Otra cosa, yo soy el único que está siendo procesado por este problema. ¿Entendés? No hay otra persona que... No hay otra... ¿Cómo nos van a encontrar? Yo no entiendo. O sea, ese auto, ellos describen un Toyota Beach negro.
Uh-huh.
Hay cámaras por todos lados. 911 tiene cámaras por todos lados. No puede ser que nos hayan seguido ese auto. ¿En qué dirección se fue? ¿Dónde fue a llegar? ¿Se fue a San Lorenzo? ¿Se fue a Barrio?
Espera, Gustavo.
Sí.
Ellos hablan de que la persona que robó vino a bordo de un Toyota Vitz negro.
Sí,
¿vos tenés un Toyota Vitz negro?
No tengo, ni similar. Yo tengo una camioneta familiar, Toyota Grand, y ya sé. Ni siquiera me aproximo al barrio de esta señora. Yo, mi camino de acá, autopista, activa los malos. Después de ahí vuelvo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, todos los días. Y pueden revisar la cámara y van a ver qué es así. Pero eso es lo que te digo, no hay ningún interés en ayudarme en este caso. Al contrario, lo único que están haciendo es tratar de incriminarme y incriminarme cada vez más. No tienen el elemento, no tienen pruebas, por eso es que no presentan. Pero yo estoy en esa situación.
¿Qué?
Y es lamentable, es lamentable.
Qué locura. Todo se inicia por el robo en la casa de la fiscal. Ahora, ¿qué se robó? Ahí está claro de qué es lo que se robó en la casa de
Patricia. En la carpeta fiscal, nosotros tenemos una copia. En la carpeta fiscal dice que se robó dos televisores, 15 millones en efectivo, varias joyas, uh-huh. Teléfonos, notebook, cosas así.
Sí.
Eso es una bicicleta también, dice.
Y aprovechando que no había nadie en la casa.
No, estaba la empleada estaba y la empleada le reconoce, en su primera declaración, ella le reconoce a una persona de cuerpo robusto y con barba larga.
Sí.
Le reconoce plenamente.
Y espera, Gustavo, ¿y vos sos robusto y de barba larga?
No, señor, yo tengo 1,70 m de compostura normal y no tengo barba, nunca usé barba, porque yo trabajo en un frigorífico donde se procesa alimentos para exportación. Y está prohibido tener la mínima barba crecida. ¿Entendés? Nosotros presentamos un video que yo estaba en un supermercado acá en Luque, en los jardines de Luque. Estaba en un supermercado esa tarde. Presentamos el video para comprobar de que yo no tenía barba. ¿A qué me corté esa tarde? Ni eso, no.
Dios.
Yo nunca usé barba.
Dios mío, Gustavo. Dios mío.
¿Entendés?
Hasta eso, Gustavo.
Sí. Así es, hermano querido.
Hasta eso. O sea, la empleada primero le reconoce que supuestamente entró un hombre armado a la casa de barba larga y robusto. Alto. Sí. Y vos nunca tuviste barba, sos flaco y tenés 1,70, medio flaquito, lento y normal.
No, normal.
Y para más le demostrar, ustedes presentaron un video de un supermercado el de la tarde. En donde vos te ves con la barba sin barba, como
normal,
nunca tu...
sin barba,
¿Qué?
Es una locura.
Es una locura, Gustavo, para agarrar y quemar todo. Y pasaste 20 días en la cárcel. Ahora, vos me decís que la empleada primero reconoce a una persona así. Sí. ¿Y después a qué tipo de persona reconoce, Bob?
Bueno, ella le reconoce a esta persona. Le muestran la foto de una persona de aquí. No quiero ni decir su nombre. Puedes mirar el expediente cuando vos quieras. Pero le reconoce a una persona que tiene con dos antecedentes. Supuestamente la policía le muestra la foto de esa persona. Uh-huh. Que tiene con dos antecedentes. Y ese sí, afirma. Él es. Se ordena el allanamiento de la vivienda de esta persona. Y no se cumple, en ningún momento se cumplió esa orden. Después de eso, aparece ahí Gustavo Garay, una persona que no cuenta con ningún antecedente y que supuestamente dos personas que están en incógnita le reconocieron por fotos de sus prontuarios policiales.
¿Y vos no tenés prontuario?
No tengo, señor.
¡Miente! ¡Está mintiendo la fiscalía! Porque no tiene, lo que corresponde es que el juez penal garantía, ¿sabes qué tenía que hacer el juez penal de garantía? Y si no lo hizo, es pasible de una denuncia penal. Rubén Riquelme, ¿sabes qué tenía que decirle al fiscal? Ah, vos le escondés a tu testigo. No, señor, yo soy juez. Traer a tus dos testigos acá, señor, junto a mí.
Escúchame. Ese día que el juez me dio a mí la prisión domiciliaria, mi abogado le solicitó al juez y el juez le pidió a este fiscal que tiene 3 días para presentarle a sus dos testigos, que se vayan a declarar frente a él. Y ahí se le apeló.
Ah, le recusó.
Le apeló.
No, ¿y le recusó también o no le recusó?
No, él no le recusó al juez. Hasta ahora yo no estoy enterado que le haya recusado, pero apeló.
Esperando un poco. El juez le dice, vos tenés dos testigos ñembo ocultos que no te corresponde, porque no corresponde, salvo que sean menores de edad. Sí. Pero ni aún Geilan Baracaya. Y le da 3 días hábiles, 3 días seguidos. Para en 3 días me trae a estos dos testigos que le identificaban a este pobre tipo. ¿Y qué te dice qué le dice el fiscal? ¡Apela!
Apeló la medida que me dio a mí.
¡Pero ahí se puede ir a la puta el fiscal! ¡Pero qué locura, Gustavo! ¡Qué locura! ¡Dejate de joder! Es para agarrar y meterle una denuncia en la fiscalía, denunciarle penalmente a él, pedir que el caso vaya a la corte. ¡Una locura todo lo que pasó contigo!
Es una locura, así es.
Gran 7, Gustavo. Y medio que parece que somos vecinos, Gustavo, ¿eh? Yo creo que sí, yo vos me dijiste los jardines de mi supermercado, así que creo que somos vecinos. Yo quiero la carpeta fiscal y me voy a buscar esa carpeta fiscal.
Me puedes llamar y acá yo tengo la carpeta. Me dicen, señor, acá te vamos a mostrar todo. Nosotros, señor, no tenemos nada que esconder. Lo único que puedo decir es que somos los primeros interesados en que se aclare ese hecho. Que a los delincuentes se le agarre, que las cosas se encuentren o alguna evidencia de lo que está, se puede encontrar. Hoy día un teléfono móvil se puede encontrar en cualquier parte del mundo. No, eso es una mentira de que por ser algo de que se vende rápido que no se puede más encontrar.
Bueno, querido Gustavo, tengo que cortar, pero yo creo que ya la gente habrá entendido que este fiscal, recordame el nombre de este fiscal.
Marcelo Saldívar, de la barrial número 2.
Marcelo Saldívar.
Sí,
Marcelo Saldívar. Y tengo que hacer que reitere, no te vayas a enojar, Alejandro. No, es que no me acuerde, quiero que él diga el nombre. Y yo sé, pero quiero que él diga el nombre. Marcelo Saldívar, vamos a hablar con este Marcelo Saldívar y no me voy a olvidar el nombre. Gustavo García, gracias, querido. Hasta luego.